Bancom Shares le ofrece el primer análisis.
7:31, primer análisis que buscamos como cada viernes con Ignacio Baquiano, que es Country Manager de Lever Shares en Iberia. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rubén.
Encantado de saludarte. Ahora te pregunto por Estados Unidos, que además hoy es aniversario del 11S, antes Europa. Estamos en resaca esta mañana, Banco Central Europeo. Esa decisión ayer esperada, descontada por el mercado, subida de tipos 25 puntos básicos, 2,5%, pero Lagarde advirtiendo de que la inflación va a seguir alta. ¿Qué nos está diciendo Lagarde? ¿Más inflación y también más tipos de interés, más subida de tipos?
Bueno, yo creo que no ha sorprendido a nadie. Es verdad que ya estaba más que anunciado. Es verdad que también aumentaba esas previsiones de inflación para los próximos 2-3 años, hablando de persistencia en la inflación. Y yo creo que era algo que todos teníamos en mente, 2,5%. Veremos si siguen subiendo esos tipos. En Estados Unidos estamos al 3,50, 3,75. Y en Europa como que están queriendo ser más preventivos y, digamos, subir esos tipos para evitar riesgos inflacionarios.
Eso por la parte europea. Ahora te pregunto qué va a hacer la Fed en Estados Unidos. Te pregunto también por ese dato de inflación, pero hoy estamos de aniversario, como decimos, 25 de septiembre. 25 años después, ¿dónde estábamos y dónde están los índices? ¿Cómo ha evolucionado el mercado americano desde entonces, en este cuarto de siglo?
Sí, fíjate que yo creo que cualquiera que tenga más de 40 años sabe exactamente qué estaba haciendo ese día 11 de septiembre, martes, a las 3:03 de la tarde, hora española, cuando impactaba el segundo avión. Yo estaba en la mesa de trading de Prudential Securities, aquí en Madrid, con la CNBC puesta, y la verdad es que fue un momento de shock absoluto. Cuando estaban los futuros entonces abiertos del S&P cotizando, el mercado nunca abrió esa semana, tardó 7 días en abrir. ¿Y dónde estábamos y dónde estamos? Pues por ponerlo en perspectiva, si ya en el 11 de septiembre del 2001 el mercado había corregido el S&P un 28% hasta esa fecha, desde los máximos que marcaba en marzo, realmente tardó un año más en hacer nuevos mínimos, dejándose un 49%. Yo creo que ponerlo en perspectiva y conocer la historia de hace 25 años, por pensarnos que en algún momento pudieran ocurrir cosas similares. Es verdad que veníamos de una burbuja tecnológica y fue un poco ya como la puntilla, digamos, al mercado para estabilizar esas valoraciones. ¿Dónde estamos hoy en día? Pues lo que ha cambiado el mundo en estos 25 años. Si Fukuyama avisaba del fin de la historia en el año 92, lo que cambió en ese 2001 absolutamente. Y cómo el tema geopolítico ha variado, ¿no? China y Rusia desde ese año, pues lo que han aumentado, digamos, en poder, y todas las balas que ha gastado Estados Unidos en presupuestos, en déficits, en guerras en Oriente Medio y con un mundo, realmente lo vemos todos, mucho más revuelto.
Hoy lo que nos toca, Ignacio, es mirar a la macro, mirar a ese dato de inflación, IPC del mes de agosto en Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de ese dato y cómo puede afectar sobre todo al mercado y a las expectativas de tipos por parte de la Fed?
Pues yo creo que ayer el dato de índice de precios de producción pues dio, digamos, esa sorpresa un poco al alza, en 5,4% interanual, como los precios de petróleo, energía, al final se están trasladando, digamos, a toda la economía. Es verdad que es fundamental el dato hoy, casi que yo creo que es más importante que los datos que vamos viendo de empleo, para ver qué puede hacer la Fed. Veremos en qué queda, se espera que sea un 3,4% en la interanual. Y veremos un poco la reacción de mercado y sobre todo el pensamiento hacia qué va a hacer la Fed ante este dato.
¿Tú qué piensas que va a hacer la Fed, Ignacio? ¿Estás en el 70% de los que piensan, 71% que piensan que va a subir tipos? Cuando hablábamos hace una semana, hace un par de semanas, eso estaba por el 30%, por el 40%, fíjate cómo ha subido. ¿O estás en el 30% que cree que no va a haber movimiento la semana que viene hacia arriba?
Efectivamente, porque además con ese buen dato de empleo un poco como que se podría animar, digamos, a la Fed a hacerlo, ya que la economía a nivel laboral va bien. Warsaw ha lanzado muchos mensajes de querer controlar los precios. Veremos si realmente lo lleva a cabo. Tenemos a Trump, que ya le ha empezado a presionar el viernes pasado. Yo creo que debería subirlos. Otra cosa es que lo suba, ¿no? Pero es que la semana que viene también subirá tipos el Banco de Japón, que eso ya está más que descontado. Y hay como mucho tema geopolítico. UBS anunciaba un poco que ve 2 subidas en lo que va de año. Yo creo que una subida la vamos a tener, no sé si en septiembre o en la siguiente reunión.
Luego tenemos lo de los bonos, la tormenta, se sigue agravando, no amaina, sigue lloviendo cada vez con más fuerza y ahí están esas rentabilidades en niveles que no veíamos desde hace muchísimos años. ¿Por qué no logra BESE ni el Tesoro de Estados Unidos con la intervención, con el anuncio esta semana de esa recompra, 6.000 millones, por qué no logra calmar al mercado?
pues ya cuando Bessen anunció la primera recompra de bonos de 10, 20 años, como que el mercado relajó un poco esas rentabilidades, pero ayer justamente ocurrió lo contrario, cuando triplicaba su apuesta por aumentar el balance en esos bonos del Tesoro, ocurría precisamente lo contrario, pero también con ese dato tan malo de IPP y con el petróleo a $108, un poco que influyó todo en esa tormenta. Y realmente Bessen, por mucho que tratara de controlar esas rentabilidades, al final es el inversor el que decide a qué interés está prestando el dinero a Estados Unidos a 30 años. Y viendo, digamos, la reacción de ayer y ese 10 años casi en el 5%, la verdad es que la tendencia no se va a parar por mucha intención que quiera tener Bessen, porque al final los tipos de interés o esas rentabilidades de los bonos las marcan los inversores y lo que pueda estar ocurriendo en el mercado.
El foco de atención nos lleva también a Oriente Medio, a la geopolítica, al precio del petróleo. Hoy se relaja, sí, cae más de un 1%, pero es que lo tenemos ahí jugando con los $106, el futuro del Brent. Esto es un problema para las bolsas, es un riesgo para las bolsas. No sé si el mayor problema que tienen ahora mismo por delante las bolsas, Ignacio.
Sí, pero fíjate que estamos en máximos prácticamente a nivel de todos los índices en Estados Unidos y en otras bolsas mundiales. Sí que es un problema, puesto que al final va a marcar esos tipos de interés y eso supone financiación de empresas con toda la deuda que hay ahora mismo en mercado y la que se sigue, digamos, emitiendo por el tren de la inteligencia artificial, con lo cual es un problema que está ahí que parece que el mercado no quiere ver, pero que obviamente en un momento dado, digamos que puede hacer saltar ciertas valoraciones. Y eso que hablando justamente de valoración, el S&P hoy en día cotizando a price earnings de ratio a 21 veces a 12 meses beneficios, no tiene nada que ver con la burbuja del 2000 de cómo corrigió el mercado entonces, puesto que estábamos casi cotizando a 30 veces precio-beneficio.
Por el lado empresarial, miramos de nuevo ya la tecnología, se están cotizando ya en Azure y se van a cotizar hoy en Estados Unidos cuentas de tecnológicas como Oracle o como Adobe. No sé qué has visto, qué te han parecido, si las de Oracle te han gustado tanto como parece que le están gustando al mercado, que está subiendo Oracle un 4%.
Sí, pero esa subida del 4%, si la ponemos en lo que hizo ayer en sesión, que corrigió un 5%, es un poco lo comido por lo servido. Y es verdad que los resultados han sido buenos y la reacción, de cierre de mercado ha sido positiva. Batía, subía revenues, ingresos en un 30%, la verdad es que lo está haciendo bien, pero hay que ver un poco esos contratos que ha hecho Oracle con OpenAI y otras compañías de inteligencia artificial, de cómo esos beneficios o esos ingresos le van a poder llegar. Yo creo que hay que cogerlo un poco con pinzas. Los de Adobe corregían sesión un 2% y luego también en el cierre 1,8%, creo que se dejaba, justo cambiaba a consejero delegado en este trimestre, y la verdad es que han sido unos resultados relativamente normales, superando un poco, pero el mercado siempre está mirando a Adobe cómo le puede afectar la inteligencia artificial a sus productos.
Y un protagonista empresarial más, Apple, subía ayer con fuerza, le fue bien el día después de esas novedades que presentaba el miércoles. La primera respuesta del mercado el miércoles fue bastante tibia, pero ya sí que gustaron sobre todo comentarios positivos de algunas casas de análisis sobre sus nuevos productos. ¿Cómo está Apple posicionada para esta nueva carrera tecnológica? Porque hablamos mucho de las compañías más ligadas a la inteligencia artificial, pero nos olvidamos a veces de un gigante como Apple, ¿no?
Sí, justamente Apple como que ha sido de las grandes tecnológicas la que menos está invirtiendo en inteligencia artificial. Está más basada, digamos, en su hardware, en esos iPhones, en los Macs, en iPads. Y realmente la compañía lo está haciendo muy bien. El anuncio ha sido cogido por las distintas casas de inversión en tono positivo. El Duo al final no es que les vaya a suponer grandes ventas. Se espera que en lo que queda año pues vendan 5 millones de ese Duo. Pero sí lo que puede hacer es, digamos, aumentar el precio medio de venta de los iPhones, puesto que puestos a $2,000 no está al alcance de todos los bolsillos. Yo creo que tono positivo, el valor ayer, como decías, 3,5% arriba. Yo creo que el tono para la compañía es bueno.
Termino, Ignacio, mirando la semana que viene. Además de lo que nos diga la Fed y de lo que nos diga Kevin Warsh, ¿hay algo más interesante en la agenda macro de Estados Unidos o agenda empresarial de la semana que viene?
Sí, yo creo que, como te decía, el Banco de Japón también que vaya a subir tipos, mirando ya el 24 de septiembre que se van a volver a reunir Xi Jinping y Trump, también claramente veremos cómo la Fed o los comentarios que pueda hacer, que ya sabemos que Warsh va a ser mucho más parco que los anteriores presidentes de la Fed, pero yo creo que el foco va a estar claramente en eso.
Aquí lo contaremos el viernes que viene. Será resaca del Banco de Japón, será resaca también de la Reserva Federal. Lo analizaremos. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia Delivery Sales. Hoy tenemos ese aperitivo, 2:30 p.m, más que aperitivo, plato fuerte, porque es el dato, como decimos, que lo puede cambiar todo. Veremos si hacia un lado o hacia otro. Ignacio, que vaya bien, buen negocio.
Muchas gracias, Rubén.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.